Bueno, hoy vamos a comenzar finalmente nuestra serie en el libro de Jonás. Y el libro de Jonás es una de las historias más conocidas de la Biblia. Hay películas de Jonás, hay historias de Jonás. Los Veggie Tales tienen una película de Jonás, una película que mis hijos vieron y que nos encanta cantar, y no lo voy a hacer aquí, pero Jonah was a prophet. Es lo único que voy a decir. Pero yo espero que la familiaridad de la historia no nos quite de poder escuchar y aprender lo que Dios tiene que decirnos. De que no tengamos en la mente, yo sé la historia, yo sé lo que va a pasar. Quiero comenzar en el día de hoy con una pregunta. Ustedes saben lo que es una reacción en cadena. ¿Saben lo que es una reacción en cadena? Es el efecto acumulativo que es producido cuando un acontecimiento origina una cadena de otros acontecimientos. O sea, un cambio produce una cadena de eventos que están entreconectados entre sí, o conectados entre sí, valga la redundancia. Y en esta primera sección del libro de Jonás tenemos una reacción en cadena donde vemos que una decisión del profeta comienza una reacción en cadena en su corazón. Y esto es una gran advertencia para todos nosotros. Estos primeros versos nos presentan una realidad que muchas veces nosotros como creyentes no queremos enfrentar, de cómo aquellos que conocemos al Señor, cómo aquellos que hemos gozado de las bendiciones del Evangelio en nuestra vida, que hemos sido usados por el Señor en el pasado, cómo un acto de desobediencia puede ser el comienzo de una reacción en cadena que nos lleve a querer huir de Dios. Pero también lo que veremos hoy es que si somos de Él, si somos del Señor, Él no nos dejará huir. Que en nuestra rebelión nosotros podemos planificar, podemos tratar de ejecutar nuestros propios planes contrarios a los planes de Dios. Pero Dios siempre va a cumplir sus planes. Eso es lo que significa, mis hermanos, que Dios es soberano sobre todas las cosas. Y lo que tenemos que entender en el día de hoy es esto. Obedecemos su palabra, aun cuando sus propósitos sean difíciles de comprender para nosotros. Eso es lo que quiero que escuchen en el día de hoy. Obedecemos su palabra aun cuando sus propósitos sean difíciles de comprender para nosotros. Porque el desobedecer a Dios no es un juego. Desobedecer a Dios no es un chiste. Es algo serio que desata una reacción en cadena en nuestro corazón que nos lleva a más desobediencia, a endurecer nuestra conciencia a tal modo que podemos pecar y estar bien tranquilos al respecto. Y eso es un lugar bien peligroso para el creyente. Entonces veamos cómo el profeta Jonás llegó hasta aquí en el día de hoy. Vamos a ver Jonás capítulo 1. Versos del 1 al 6. Jonás capítulo 1, versos del 1 al 6. Bueno, esta es la palabra de Dios, la perfecta, inerrante palabra de Dios. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Joppe, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Vamos a comenzar con el punto número uno: gracia del pasado. Gracia del pasado. Verso uno: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai. El libro de Jonás comienza con estas palabras que nos dejan saber que Jonás es un profeta de Dios. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Miqueas, pero Miqueas comenzó con estas mismas palabras. Muchos de los libros proféticos comienzan con estas mismas palabras. El autor nos está diciendo: Jonás es un profeta enviado por Dios. Pero el libro de Jonás no es el primer libro donde leemos sobre este profeta. Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25, leemos: Él restableció la frontera de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra que el Señor, Dios de Israel, había hablado por medio de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gad Efer. Dios le había dado la victoria a Jeroboam, y este había restablecido las fronteras de Israel a donde estaban las líneas cuando David era el rey. Este es un tiempo de prosperidad para Israel, y Jonás había profetizado esto. Dios había utilizado a Jonás poderosamente para hablar a su pueblo. Jonás había escuchado la palabra de Dios. Él había hablado al pueblo la palabra y su profecía había sido cumplida. El pueblo consideraba a Jonás como un profeta de Dios. Y quiero empezar aquí porque quiero que vean que las palabras de Dios en el verso 2 no son las primeras palabras de parte de Dios para Jonás. Dios había hablado a su pueblo a través de Jonás en el pasado, pero ahora en este primer capítulo encontramos a uno que en el pasado había sido usado por Dios, que está huyendo de Dios. Y aquí es donde creo que cada uno de nosotros que llevamos años en el Evangelio tenemos que pausar. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Porque vemos a alguien y vemos que podemos haber sido usados por Dios en el pasado. Y es bueno estar conscientes que Dios nos ha usado en el pasado, mi hermano, pero no podemos quedarnos ahí. Recordamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, no para quedarnos aquí, sino para tener fe de que Él continúa trabajando, porque Él no cambia. Pero la realidad es que tenemos que buscar a Dios hoy. Buscar su voluntad para nuestra vida hoy. No importa lo que tú fuiste en el pasado, tal vez tú fuiste predicador en el pasado, tal vez tú lideraste campañas evangelísticas en el pasado, tal vez tú eras líder en tu iglesia, tal vez tú leías la Biblia diariamente a tal punto que tú recuerdas todos los detalles de la Biblia, acuerdas las historias, pero mi pregunta es, ¿lo estás buscando igual hoy. O ahora mismo estás en neutro. Ya no tienes el drive para leer. No tienes el drive para escudriñar su palabra. Pero vienes a la iglesia y puedes bajo el radar. Quedarte bajo el radar porque te acuerdas de las historias. Te acuerdas de las historias, te acuerdas y tienes el vocabulario correcto. Pero estás obedeciendo hoy. No, mi hermano, muchas veces venimos aquí y estamos corriendo con el tanque vacío. Porque estamos viviendo con la gracia del pasado y no estamos buscando la gracia y misericordia nueva que Dios tiene diariamente para aquellos que le aman. Bueno, yo jugué baloncesto desde que yo era pequeño a través de toda escuela hasta high school. Yo sé las reglas del juego, pero la realidad es que ya yo no juego el juego. La última vez que yo fui a jugar, por poco me caigo de cara corriendo detrás de la bola. Me dijeron que parecía a Bambi porque las piernas me temblaban tratando de recuperar la bola. Oh, pero cuando yo hablo como si todavía yo puedo jugar. En esa área de mi vida yo estoy viviendo la gracia del pasado. ¿Estás viviendo tú la gracia del pasado en tu vida espiritual? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste tiempos a solas con el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que leyendo la palabra de Dios sentiste convicción en un área específica de tu vida y cambiaste por ello? ¿Cuándo fue la última vez que leyendo la palabra de Dios dijiste, esto es lo que Dios demanda de mí ahora, y corriste a sus pies en arrepentimiento y obediencia? Cuando eres confrontado con la clara palabra de Dios, ¿obedeces o culpas a tu pareja, o culpas a tus hijos, o culpas a tus circunstancias? Oh, hermanos, no tenemos excusa para obedecer, para desobedecer la directa palabra de Dios. Obedecemos su palabra, aun cuando sus propósitos sean difíciles de comprender para nosotros. Punto número 2, desobediencia a la palabra. Desobediencia a la palabra de Dios. Verso 1 al 3, nuevamente. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. En estos versículos vemos que Dios nuevamente le habla al profeta. Y las palabras de Dios son claras. Son claras, levántate. O sea, hay un mandato claro de Dios para su profeta. Hay una acción clara que el profeta tiene que obedecer. Ve a Nínive. Ok, el profeta tiene que ir a este lugar. Y para aclarar, dice, la gran ciudad. No es Nínive aquí en la esquina, es Nínive. Es la gran ciudad. No hay duda de a dónde él tiene que ir. ¿Y qué hago? Proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Es un mandato claro y específico de Dios a su profeta. Y como vimos en el punto número uno, Jonás conocía la voz de Dios. Él había escuchado la voz de Dios antes. No había lugar para interpretación. Esto no es un problema de que el profeta no entiende o que tiene un problema intelectual. El mandato de Dios es claro. Pero al igual que nosotros, el problema de desobediencia a la palabra de Dios no es uno intelectual o de interpretación. No es que no entendemos lo que Dios nos manda. Lo que nosotros tenemos es un problema moral. El problema es que entendemos claramente, pero nos negamos a obedecer su palabra. Pensamos que nuestro caso es especial. Pensamos, espérate. Dios no me puede estar pidiendo eso. O simplemente pensamos, en verdad Dios está mal. En este caso Dios está mal. Para Jonás, predicarle a Nínive era impensable. Este tiempo, Asiria, al igual que Israel, había prosperado económica y militarmente. Pero Asiria era una nación pagana. Pero no solamente era pagana. Los asirios eran brutales en la manera en que ellos trataban a sus enemigos. Mi hermano, los asirios despellejaban a sus enemigos. Ponían sus cabezas en lanzas alrededor de la ciudad conquistada. Y los que sobrevivían a esa guerra, les ponían un anzuelo de pescar en el labio inferior, los ponían en línea y los caminaban hasta Asiria, donde eran finalmente asesinados, y los que no eran asesinados eran vendidos como esclavos. Bueno, este pueblo es un pueblo brutal. Esto no es una nación cualquiera. Eran malvados, eran enemigos del pueblo de Israel. Para Jonás, predicarle a esta ciudad era traicionar a los judíos. Era ser considerado el profeta que traicionó a su pueblo para predicarle a los enemigos. Ese es el problema. La reputación de Jonás estaba en juego. No era solamente ir a Nínive. Es que el profeta sabe que Dios va a tener misericordia con esas personas. ¿Y qué va a decir el pueblo de Israel cuando sus enemigos a muerte prosperen? Porque Jonás les advirtió de la ira de Dios. Y eso es mucho. Eso es mucho para Jonás. Verso 3. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Aunque el profeta conoce la voz de Dios, él decide desobedecer y huir a Tarsis. Y mis hermanos, Tarsis era al otro lado del mundo de donde Dios lo estaba enviando. Isaías 66, 19 dice: y pondré señal entre ellos y enviaré a sus sobrevivientes a las naciones, a Tarsis, a Fut, a Lud, a Mesec, a Ros, a Tubal y a Javán, a las costas remotas que no han oído de mi fama, ni han visto mi gloria. Ahí es donde Jonás decide huir de la presencia del Señor. La pregunta es si el profeta sabe que no puede huir de la presencia del Señor. La pregunta es si el profeta sabe que Dios es omnipresente. La pregunta es si tú sabes que Dios es omnipresente. El profeta lo sabe. Él sabe y conoce al Dios de Israel. Él se crió en el tiempo de Eliseo. Él se crió en el tiempo de los hijos de los profetas. Y como profeta de Dios, Jonás conocía bien las palabras de David en el Salmo 139 que leímos antes. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y asirá tu diestra. Mis hermanos, Jonás sabe que él no puede huir de la omnipresencia del Señor, pero Jonás quiere alejarse de la presencia manifiesta de Dios. Él quiere huir del llamado de un Dios misericordioso. Él quiere huir de una vida de oración y una vida de comunión con su Dios. Él quiere escapar a un lugar donde él pueda olvidarse de lo que Dios lo estaba mandando hacer. Que la gente lo recordara como el profeta que trajo bendición a Israel, no bendición a sus enemigos. Un lugar donde pueda olvidar el mandato de Dios para su vida. Y todos podemos ser Jonás. Todos podemos ser Jonás. ¿Cuántos de nosotros sabemos claramente lo que Dios nos pide en su palabra? Pero preferimos huir. Vemos la palabra de Dios claramente, pero decimos, no, es que esto no puede ser. Esto no puede ser lo que Dios me está pidiendo. Dios, esto es muy difícil. Yo te he servido en muchas áreas de mi vida, pero esto es muy difícil. O podemos decir, pero ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mí mis compañeros de trabajo? ¿Qué van a decir de mí mis amigos? ¿Qué va a decir de mí mi familia? Que soy un fanático, que soy un religioso fundamentalista. Y prácticamente huimos del servicio de Dios al cual Él nos ha llamado. ¿Qué área de tu vida tú le estás diciendo a Dios? Nope. Nope. Yo sé que tú quieres que yo haga esto, pero yo prefiero irme a otro lado. Yo prefiero irme a otro lado. Oye, en el contexto, la aplicación más clara es el evangelismo. Es evangelismo. Dios le está pidiendo al profeta que predique a un pueblo que él considera que no merece la misericordia de Dios. Misericordia para mí, dice el profeta, pero no para ellos. Ese es el problema de Jonás. Él piensa que ellos no merecen la gracia de Dios. Él lo dice en el capítulo 4, vamos a llegar ahí, pero vamos a leerlo en el capítulo 4. Él dice, ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, que te arrepientes del mal con que amenazas. Jonás tiene un problema con la misericordia de Dios para otras personas. Jonás no entiende el propósito soberano de Dios. Pero esto no es acerca de entendimiento. Esto no es acerca de comprenderlo. Esto es acerca de obediencia. Hermano, nunca podemos llegar a decirle al Señor, yo escuché lo que tú me mandaste a decir. Yo escuché lo que tenía que hacer, pero es que en verdad yo no entendía lo que tú querías hacer con eso. A mí no me hacía sentido, y como a mí no me hace sentido, no lo hice. Oh, mi hermano, no vamos a poder tener esa excusa delante de nuestro Dios. Y vean que el profeta pagó para tomar este barco y huir de la presencia de Dios. Yo no sé cuánto pagó, pero por la distancia de a dónde tenía que ir, pareciera ser una suma significativa de dinero que tuvo que haber pagado. Y pagó esa cantidad de dinero para huir de la presencia de Dios. Yo quiero que ustedes escuchen y vean lo absurdo de la acción de Jonás. Tratar de huir de un Dios soberano al cual todo el mundo le pertenece. Hermanos, es absurdo y eso es parte de lo que el autor quiere que nosotros veamos en este libro. Jonás pagó para huir de un Dios en cuya presencia hay plenitud de gozo y deleites para siempre. Lo que significa que el costo de montarse en ese barco no fue solamente material, sino que tuvo un costo espiritual para el profeta. Porque Dios va a responder a la desobediencia del profeta. Punto número 3, la respuesta de Dios a la rebelión. Verso 4. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Jonás decide desobedecer la palabra de Dios. Decidió tomar un barco a un lugar desconocido para alejarse de la presencia del Señor. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento. La tormenta no fue un accidente. La tormenta no fue una coincidencia. La tormenta no fue el diablo. El Señor, Dios soberano, desató una tormenta sobre la mar. Y dice que la tempestad era tan grande que el barco por poco se rompe. Este barco que en la mente de Jonás era el vehículo para escapar de Dios. Que era como si Dios le estuviera diciendo a Jonás en ese momento: Jonás, ¿sabes qué? Está bien, vete para Tarsis. En verdad no estabas listo para la misión a la que te llamé. Vete a Tarsis, cógete un break, hablamos más tarde. Oh, mi hermano, esa es nuestra actitud. Desobedecemos a Dios y tal vez las cosas no nos van tan mal inmediatamente y pensamos que de alguna manera Dios nos está dando un pase, que Dios entiende nuestra posición. Malinterpretamos la providencia de Dios. Es lo que hizo Jonás. El barco está allí, el dinero que tenía fue suficiente para el pasaje. Oh, Dios debe estar abriéndome una puertecita aquí. Dios debe estar abriéndome una puerta. Bueno, que la oportunidad esté disponible no significa que tenemos que tomar esa oportunidad. Más aún, si tomarla significa que tenemos que ir en contra de la voluntad revelada de Dios. Spurgeon hablaba de un amigo que tenía en su juventud, que tenía un mal carácter. Y cada vez que este muchacho se enojaba, cogía las cosas y las tiraba para todos lados y reventaba y rompía las cosas. Spurgeon decía que a él no le sorprendía que este muchacho se enojara tanto y que pecara de esa manera. Pero le sorprendía que siempre que se enojaba había algo para tirar. Hermano, las circunstancias no pueden dictar nuestro proceder. No podemos poner más peso en nuestra experiencia o en lo que pensamos es la providencia de Dios que en la clara palabra de Dios revelada en estos 66 libros de la Biblia. Esta es nuestra guía. No nuestra experiencia, es la palabra clara de Dios. Nuevamente, el ejemplo claro es que Dios nos llama a evangelizar. Mateo 28, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, vayan a predicar el evangelio. Y muchas veces nuestra respuesta es que no estoy preparado. ¿Qué pasa si me hacen preguntas difíciles que no puedo contestar? Y nos vamos para Tarsis. Nos vamos para Tarsis. Esa es la aplicación más clara, porque ese es el contexto, pero hay muchos ejemplos. Y como estamos en el Día de los Padres, voy a dar un ejemplo para ustedes. Padres, hombres de gracia soberana, Dios nos está llamando a liderar, nos ha llamado a liderar espiritualmente a nuestras familias, a alabar a nuestras esposas con la palabra de Dios, a criar a nuestros hijos en el temor del Señor. Pero huimos de esa responsabilidad. Y nuestro Tarsis puede ser el trabajo, o pasatiempo, o simplemente no hacer nada. Pero la realidad es que muchos hombres están huyendo de la clara palabra de Dios. Y por eso estamos pagando el precio como sociedad. Aceptamos posiciones en el trabajo sabiendo que van a afectar nuestra familia, nuestra iglesia. Hey, pero Dios abrió esa puerta. Dios abrió la puerta y nos vamos para Tarsis. Vámonos para Tarsis. Para Jonás, mis hermanos, el barco era la bendición y sin embargo resultó ser el instrumento que Dios utilizó para corregirlo. Y ahora su bendición estaba a punto de romperse en la tormenta que el Señor mismo desató contra él. Las consecuencias de la desobediencia de Jonás fueron terribles, porque Dios no juega con el pecado. Dios está dispuesto a desatar una terrible tormenta en el mar, que los marineros pierdan su carga y la manera que ellos tienen de ganarse la vida por la desobediencia de un hombre. William Banks dijo de este pasaje: rebelión nunca escapa a la atención de Dios. Es necio para los hombres pensar que pueden resistir la voluntad de Dios con impunidad. El Señor puede dejar a un hombre ir hasta cierto punto antes de intervenir. Pero cuando Él se mueve sin incertidumbre. Dios es un Dios santo. Él no puede pasar por alto el pecado de Jonás. Y Él no puede pasar por alto nuestro pecado. El Señor disciplina a aquellos que Él ama. Y Él soberanamente va a poner a nuestro paso tormentas. Tormentas fuertes para llamar nuestra atención y que nos volvamos a Él. Eso no significa que todas las tormentas son disciplina. Pero si estás en medio de una tormenta, debes preguntarte si Dios está tratando de corregir algo en ti. Ese es el carácter de nuestro Dios. En su misericordia envía a un profeta a predicar el evangelio a una tierra pagana y en su soberanía y santidad desata una tormenta como castigo a la desobediencia de un hombre. Pero quiero que vean que las consecuencias del pecado de Jonás no fueron para él solo. Y esto es cierto para nosotros también. Muchos piensan que tu pecado es secreto, que tu pecado no afecta a nadie. La realidad es que cuando desobedecemos a Dios, muchas veces no somos nosotros solos los que sufrimos las consecuencias. Aquellos que están a nuestro alrededor sufren. Los marineros que estaban con Jonás en el barco sufrieron las consecuencias del pecado del profeta. Otros marineros probablemente sufrieron en medio de la tormenta y no tenían idea de lo que estaba pasando. Nuestro pecado no solo nos afecta a nosotros. Sea cual sea tu pecado que tú piensas es secreto, desobedecer a Dios afecta a otros de maneras que a veces ni consideramos ni sabemos. Y estos marineros paganos se encontraban en medio de una tormenta designada por Dios para que Jonás hiciera su voluntad. Y los marineros comienzan a tirar la carga. Pero no es la carga lo que el Señor quiere. Al que el Señor busca está dormido en el barco. Punto número 4, un corazón endurecido. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco. Se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Vean el cuadro de lo que está pasando. La tormenta rugiendo, el barco a punto de romperse y Jonás durmiendo profundamente. Y yo quiero que ustedes vean la reacción en cadena que está pasando. Aquel que le había servido a Dios en el pasado, ahora decide desobedecer a Dios. Decide escapar, huir de la presencia manifiesta de Dios. Decide romper la comunión con el Dios de gracia y misericordia a quien él había servido en el pasado. Y ahora Dios lo está reprendiendo. Y Jonás sabe, él sabe lo que está pasando en medio de la tormenta, porque más adelante él dice: tomadme y lanzadme al mar, el mar se calmará en torno vuestro, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Pero aún sabiendo que es por causa de él está durmiendo profundamente. Lo que comenzó como una desobediencia a la palabra de Dios, ahora termina con una conciencia endurecida. El profeta que en un momento habló la palabra de Dios a su pueblo, ahora su conciencia no lo mueve a responder, aun cuando él sabe que su Dios lo está reprendiendo. Y todos podemos ser Jonás. Si no buscamos informar nuestras conciencias con la palabra de Dios hoy, si no buscamos obedecer la palabra de Dios cuando claramente nos pide algo, estamos endureciendo nuestras conciencias. Cuando en las cosas pequeñas que claramente están en su palabra, desobedecemos, estamos haciendo nuestras conciencias insensibles a las cosas de Dios. Y cuando llegue el momento crucial, cuando llegue la tormenta mayor a tu vida, no vas a poder depender de tu conciencia, no vas a poder escuchar la palabra de Dios, no vas a poder reconocer su voz. Como vimos en Hechos 27, Pablo estuvo en una situación similar. Una gran tormenta donde los marineros tiraban la carga del mar, pero Pablo estaba en ese barco de camino a Roma, no porque había desobedecido a Dios, sino por el contrario, porque en obediencia, guiado por el Espíritu Santo, había ido a predicar el Evangelio a los gentiles. Y ahora, en medio de una tormenta similar a la que estamos leyendo, en Hechos 27 leemos esto, verso 22, dice: pero ahora os exhorto, este es Pablo hablándole a los marineros que estaban con él, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco, porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de compadecer ante el César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Oh, mis hermanos, la diferencia entre estas dos personas es clara. Dos tormentas. La conciencia de uno está endurecida por su desobediencia a la palabra de Dios y está dormido profundamente porque no tiene comunión con Dios. La comunión con Dios del otro lo lleva a escuchar la palabra de Dios en medio de la tormenta. Podemos dejar que nuestras conciencias se endurezcan a tal modo que no reconozcamos la palabra de Dios. Y el capitán se le acerca a Jonás y le dice: ¿cómo es que estás durmiendo? ¿Cómo puede ser esto posible? En medio de esto que está pasando, tú estás dormido. Y miren las palabras del capitán: levántate, invoca a tu Dios. Las palabras del capitán son un eco de las palabras de Dios en el verso 2. Jonás, levántate, proclama. Oh, esas palabras debieron haber resonado en la mente de Jonás como un martillo en una conciencia endurecida. Levántate, levántate, invoca a tu Dios. Pero Jonás no puede invocar a su Dios, porque Jonás está huyendo de su Dios. Jonás está huyendo porque no quiere escuchar las palabras de su Dios. El mensajero de Dios no tiene comunión con Dios. Su desobediencia lo ha alejado de él. Oh, hermanos, pero el Dios soberano no ha terminado con el profeta. Dios va a insistirle a Jonás. Y cuando un Dios soberano nos manda algo claramente en su palabra, es inútil desobedecer. Porque si tú eres suyo, si tú eres del Señor, Él va a insistir. No importa que compres un pasaje para Tarsis. No importa que estés de camino a Tarsis. Su voluntad soberana te va a alcanzar. Oh, iglesia, y esa es su misericordia para con nosotros. Él no te va a dejar llegar a Tarsis. No porque tú mereces que Él te rescate, sino porque, como vimos la semana pasada, hubo uno que en medio de la tormenta, cuando su barca estuvo a punto de romperse, también pudo quedarse dormido. Pero no se quedó dormido porque su conciencia estaba endurecida. Él pudo quedarse dormido porque él era uno con aquel que envió la tormenta. Hermano, Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Y como hombre, Él no desobedeció las palabras de su Padre. Él obedeció perfectamente cada palabra de su Padre. Y esa obediencia, la obediencia perfecta de Jesús, se nos es imputada a nosotros. Oh, gloria a Dios, porque si su justicia, sus obras no fueran imputadas a nosotros, no habría salvación para nadie. Estaríamos perdidos en la tormenta de la vida. Y cuando el Padre le dijo que diera su vida por aquellos que éramos sus enemigos, Jesús dijo: hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Cuando tú y yo corríamos de Dios, cuando tú y yo huíamos desesperadamente de Dios, Él puso sus ojos en el Calvario. Él puso sus ojos en el Calvario para tomar nuestro lugar. Y aun cuando nosotros éramos sus enemigos, en el momento preciso, Jesús murió por nosotros. Oh, hermanos, la reacción en cadena. La reacción en cadena que puede haber comenzado en tu corazón, porque en algún momento, por alguna razón, tú decidiste comenzar a desobedecer la palabra de Dios, no tiene que ser la reacción en cadena que te caracterice. ¿Por qué? Por el Evangelio. Si tú has confiado en el Señor Jesús para el perdón de los pecados, hay esperanza que esa desobediencia no será la última palabra en tu vida, porque hay otra reacción en cadena que es mayor. Es mayor porque para los que aman al Señor hay una sola cadena que no puede ser rota. No puede romperse. Romanos 8. Romanos 8, 29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y miren la cadena, que no puede romperse. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Gloria sea a nuestro Salvador. Oh, hermanos, si Dios te llamó, esa es la reacción en cadena que no puede romperse. Tenemos esperanza porque el Dios soberano y misericordioso nos tiene en sus manos. Hoy tal vez tú estás en medio de la tormenta, pero como vimos la semana pasada, Él está contigo en la tormenta. Y como veremos también en Jonás, Él también es tu salvación. Oh, iglesia, ¿cómo podemos aplicar esta primera sección de Jonás? ¿Cómo podemos aplicar este pasaje? Cuatro cosas que creo que podemos aplicar aquí. Oremos. Oremos que el Señor nos ayude a ser sensibles, a escuchar y obedecer su palabra hoy, aunque no entendamos sus propósitos. Dos, oremos que el Señor nos haga sensibles a que el Evangelio no es solamente para nosotros y que nosotros no somos los que escogemos a quien debemos predicar. Oremos para que Dios nos dé oportunidades de exponer el Evangelio a otros claramente. No historias, no necesariamente testimonios, pero el Evangelio, porque es el verdadero Evangelio, el poder de Dios para salvación. Y cuatro, invitemos a otros a la iglesia para que escuchen el Evangelio, para que sus vidas también sean transformadas para la gloria de Dios. Iglesia, vivamos vidas de obediencia, no porque nuestra obediencia nos gane algo con Dios, sino por agradecimiento por aquel que obedeció toda la ley en nuestro lugar, asegurando para nosotros la salvación de nuestras almas. Oremos. Oh Señor, ayúdanos en cualquier momento que estemos en el camino a Tarsis, a arrepentirnos, Señor, a buscar, escudriñar tu palabra, a buscar cuál es tu voluntad para nuestras vidas hoy, que podamos obedecer tu clara palabra hoy, Señor. Permite que no le abramos ni un poco la puerta al pecado de la desobediencia y la rebelión contra ti. Protege nuestros corazones de endurecerse a tu voz. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Y necesitamos de tu Espíritu Santo hoy. Gracias te damos por tu misericordia. Gracias te damos por tu perdón. Gracias te damos por tu soberanía y por tu bondad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.